cogí un virus y ya no teníamos tiempo de reprogramar esta prédica para mí, así como otro compromiso que tenía con otra iglesia. Pero el Señor me ha ayudado y me va a seguir ayudando. Amén. Quiero pedirles, por favor, abrir su Biblia en el libro a los Hebreos. Epístola a los Hebreos, capítulo 2. Vamos a estar estudiando los versos 14 a 18. Hoy me he mantenido lejito de los hermanos, no quiero acercarme a nadie, no quiero compartir. Bueno, en el mes de febrero, nuestro país estuvo de fiesta, especialmente el 27. El 27 de febrero es una fecha importante para nosotros. Es la fecha de la independencia nacional. Nuestro país, República Dominicana, después de 22 años bajo el dominio de esclavitud de la hermana República de Haití, con quien compartimos la parte oeste de nuestra isla, estuvo ocupando nuestro territorio por 22 años. Es una fecha festiva, 27 de febrero. El país está de fiesta. Y durante esos días se acude a la historia para nosotros ver las condiciones de servidumbre en que estuvimos sometidos, para ver también allí la logística del proceso de liberación. Se rinde homenaje a los personajes que lideraron el proceso de liberación, que ya los estudiantes de esta época no lo saben, que fueron Duarte Sánchez y Mella. A quienes consideramos padres de la patria, nuestro malecón se viste de esplendor, se despliegan allí las fuerzas armadas para recordar a esos héroes. Bueno, ¿y por qué estamos hablando de esto? Porque la porción que vamos a estudiar hoy nos habla de libertad, nos habla de liberación, nos habla de un pueblo que fue libertado. Vamos a leer la porción. Hebreos 2, 14, 18. Dice así. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no se corrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Bueno, hermanos, esta porción nos habla de liberación, nos habla de libertad. Allí hay siete palabras, ayúdeme a encontrarla, siete palabras que hablan de un proceso de liberación. Siete palabras que tienen que ver con lucha, tienen que ver con esclavitud, tienen que ver con guerra, tienen que ver con socorro. En el versículo 14, ahí tenemos destruir. En una guerra se destruye. En el versículo 14 tenemos la palabra imperio. En el versículo 15 tenemos la palabra librar. En el versículo 16 tenemos la palabra socorrió. En el versículo 17 tenemos la palabra pueblo. En el versículo 18 tenemos la palabra socorrer de nuevo. De modo que allí Dios está diciendo, está recordándonos que hay un pueblo que el Señor Jesucristo libertó. Pero no en sentido político y económico, como la liberación que hablamos del 27 de febrero, sino que fue una liberación espiritual. Y quiero presentar ese pueblo. Vaya conmigo a Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Hay un pueblo que fue libertado por Dios. Y aquí está. En esta porción. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Y por qué yo quiero hablar de esto en esta mañana? Mire, mirando la manera como muchos pueblos honran a sus patriarcas, a sus padres de la patria, a sus líderes, que le hacen plazas, muchos países han adoptado el nombre de esos líderes para llamar su moneda nacional, como es el caso de Venezuela. Su moneda es el bolívar. Panamá, su bolívar, su moneda es Balboa. Nicaragua, su moneda es Córdoba. Honduras, su moneda es Lempira. Costa Rica, su moneda es Colón, en honor a sus libertadores. Nuestra moneda, la moneda que más circula, lleva la figura de Duarte. Y la siguiente en circulación lleva la de Sánchez y la siguiente la de Mella. Ciertamente que honramos a los líderes que pelearon para liberarnos de esclavitud a colonias. Pero la Iglesia de Cristo no está honrando suficientemente a Jesucristo, el libertador espiritual de su pueblo. Y necesitamos los miembros de ese pueblo, esa nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Necesitamos asegurarnos de que honremos a nuestro libertador espiritual. Y en esta mañana yo quisiera dos cosas: hablar a las personas que están aquí y que están en las redes escuchándonos por internet, y hablarles sobre la necesidad de la libertad espiritual. Hablarles sobre la necesidad espiritual, porque vamos a ver en este mensaje que la mayor desgracia, dicho por el Señor Jesucristo, es salir de este mundo sin haber arreglado cuenta con Dios. Pero yo quiero hablar a los creyentes también. Porque es necesario que los creyentes procuremos exaltar, glorificar, proclamar con más énfasis, con más valor, con más insistencia, que Jesucristo es nuestro Salvador, que Jesucristo es nuestro Libertador. Necesitamos en esta mañana ver de dónde fue que Dios sacó a este pueblo santo, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Vamos a ver dónde estábamos las personas que formamos parte de ese pueblo hoy día. ¿Dónde estábamos? ¿Cuál es la magnitud de la esclavitud a la que estuvimos sometidos? Las Escrituras nos enseñan que el hombre sin Cristo está bajo el yugo de tres tiranos. Y la primera de esos tiranos es el pecado. El hombre sin Cristo está esclavizado al pecado. Mire, Dios creó al hombre como la corona. El hombre es la corona de la creación de Dios. El hombre es la obra perfecta, la obra maravilla de Dios. Yo entiendo que las personas que más fácil deben convertirse a Cristo son los médicos. Los médicos. Porque ellos tratan con el cuerpo, ellos tratan con los sentidos, ellos tratan con los órganos. Ellos ven que es imposible que una máquina perfecta como el cuerpo humano haya evolucionado de un parásito. Evidentemente que la mano de Dios se ve en la creación del hombre. El hombre es la corona de la creación de Dios. Dice Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Los hombres, varones y hembras, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué es eso? Bueno, consiste en que Dios puso en nosotros sus más nobles atributos: amor, bondad, misericordia, perdón, compasión. Nos diferenciamos del resto de la creación porque tenemos intelecto, conciencia, sentimiento moral, necesidad de relacionarnos con Dios, capacidad de amar, actuar con justicia y señorear sobre la tierra. Adán y Eva fueron creados inocentes, pero con raciocinio, con voluntad propia o libre albedrío, como usted quiera llamarlo. Ellos tenían la capacidad para no pecar. Tenían la capacidad de obedecer a Dios, pero también tenían la capacidad para desobedecer a Dios y para pecar. Y eso fue lo que hicieron. Y como ellos eligieron pecar, perdieron la capacidad de no pecar. Se convirtieron en seres pecadores. Se convirtieron en seres caídos por debajo de lo que Dios quiere. Se convirtieron en seres con una naturaleza humana pecaminosa, corruptible y que muere. Y por causa del pecado, el amor, la bondad, la misericordia, el perdón, la compasión que Dios puso en el corazón de ellos, se fue desvaneciendo por causa del pecado. Se convirtieron entonces en seres lleno de envidia, egoísmo, orgullo, resentimiento, avaricia, injusticia, odio y rencor y demás sentimientos negativos que están albergados en el corazón del hombre en este momento. Y por causa del pecado, esa naturaleza caída de Adán y Eva se transmitió a sus hijos inmediatos. Esa es la repercusión del pecado. Ese es el alcance del pecado. Uno de sus propios hijos, estamos en Génesis capítulo número 3, estamos en el huerto del Edén, con Adán y Eva. Uno de sus hijos fue el primer asesino de la tierra. Mire qué rápido el pecado, la pecaminosidad se transmitió. Uno de sus tataranietos, Lamed, fue el primer polígamo de la tierra. Fue el primero en promover pleitos, discordia, venganza entre sus hermanos. Ahí está, en Génesis capítulo 5. Esa es la generación inmediata, Adán y Eva. Ustedes ven el alcance del pecado y la repercusión del pecado. Lo rápido que se transmite. Bueno, pues, esa naturaleza pecaminosa llegó hasta nosotros. Y nosotros la vamos a seguir transmitiendo a las futuras generaciones. Es más, Génesis 6:5. Génesis 6:5. Esto está ocurriendo varios cientos de años luego de Adán y Eva, varias generaciones adelante. Pero mire, observe cómo estaba la humanidad de ese entonces. Las primeras generaciones de los hombres negaron a Dios y se llenaron de obras de maldad. Enseña esa porción. Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y el versículo 11 dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne, oye, toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Hasta nosotros llegó esa naturaleza pecaminosa. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y observe allí los tiempos pasados que tiene este texto. La muerte pasó en pasado. Pasó a nosotros por cuanto todos pecaron en pasado. Hemos pecado. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Que nosotros no podemos evitar el pecado. El hombre está esclavizado al pecado. El pecado nos capturó. El pecado nos aprisionó. El pecado nos hizo esclavos. Mire conmigo a Romanos 7, verso 14. Hay una palabra interesante allí que quiero que la analicemos un momentito. Romanos 7, 14. Dice el texto: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo, varón y hembra, soy carnal, vendido al pecado. Usted y yo estamos vendidos al pecado. ¿Dónde se vendió el hombre al pecado? En el huerto del Edén. Adán y Eva se vendieron al pecado. Y usted y yo nos vendemos al pecado cada vez que lo cometemos. Nos vendemos al pecado. Pero mire qué más dice el texto, versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. En verdad, aborrecemos el pecado, pero lo hacemos. Aborrecemos el pecado, pero lo cometemos. Mire qué más dice el texto allí, versículo 16. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El pecado que mora en mí, en mi corazón, en mi naturaleza caída, pecaminosa, inclinado al mal. Esos somos nosotros, los hombres, varones y hembras. En Romanos 6, 16 se repite el mismo principio, la misma idea. Se nos muestra otra vez la esclavitud a la que estamos sometidos por parte del pecado. Romanos 6, 16. Dice ese texto. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. ¿Qué es lo que nos está diciendo allí? Que el pecado esclaviza. El pecado esclaviza. Así como el alcohol esclaviza. La nicotina esclaviza. La droga esclaviza. En cualquiera de sus manifestaciones. Pero hay un segundo tirano al que estamos sometidos. Es que el hombre sin Cristo está bajo el reino, bajo el yugo de Satanás. Así como suena, así de sencillo. Vamos a ver lo que significó el pecado que cometió Adán y Eva en el huerto. Vamos a ver lo que significó. Vamos a ver lo que implicó para ellos con relación a Dios y con relación a Satanás. Significó lo mismo que significa para usted y para mí cuando cometemos un pecado. Cuando cometemos un pecado, oiga, ¿qué es lo que pasa en nosotros? Mire, cuando Adán y Eva pecaron, ellos tomaron una decisión. Somos la creación corona. Raciocinio, voluntad propia, capacidad de decidir. Nadie nos obliga a pecar. Nadie nos obliga a pecar. Pecamos porque decidimos pecar. Tomamos la decisión. En el huerto del Edén y en el día a día, cuando nosotros pecamos, hemos tomado la decisión de desobedecer a Dios para seguir las insinuaciones de Satanás. ¿Qué fue lo que hizo Satanás con Adán, con Eva? Satanás, a través de la serpiente, le hizo insinuaciones. Y le dijo: No. A ti te conviene comer de ese fruto. Te conviene. Porque tú vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es que Dios no quiere que tú seas como Él. Insinuaciones. Y cuando nosotros decidimos pecar, seguimos las mismas insinuaciones de Satanás y de nuestra carne. No, es que eso es tan placentero. Eso es tan gustoso. Eso es tan deleitoso. Ay, no, es que nuestra carne nos insinúa y le seguimos. Cuando nosotros pecamos, estamos decidiendo no creer a Dios para creer a Satanás. En el huerto habían dos consejos. El hombre desde el principio necesitó consejería. Dios aconsejó: no coman del árbol porque ciertamente morirán. Satanás vino con un consejo: no morirán. Es que ustedes, Dios no quiere que ustedes sepan el bien y el mal, ni sean como Dios, sabiéndolo todo. Dos consejos, dos palabras, dos caminos, dos exhortaciones. Cuando pecamos, creemos a uno o creemos al otro. Cuando pecamos, nosotros decidimos desobedecer a Dios para seguir la voz de Satanás. Nosotros preferimos no creer a Dios para creer a Satanás. Cuando pecamos, nosotros decidimos caminar, nosotros rechazamos caminar en la verdad de Dios para caminar en la mentira, en el engaño de Satanás. El pecado siempre tiene que ver con engaños y mentira, con la maldad y con lo mal hecho, y con lo aborrecible y lo que no es moral. El pecado siempre tiene que ver con esas cosas. Cuando nosotros pecamos, rechazamos servir a Dios para servir a mi yo, a mi propio yo y a Satanás. Cuando nosotros pecamos, dejamos de honrar y glorificar a Dios y honramos a Satanás. ¿Quién fue glorificado en el huerto de Edén, en la situación frente al árbol prohibido? ¿Quién salió glorificado? ¿A quién? ¿Quién fue escuchado? ¿Quién fue seguido? ¿Quién fue obedecido? Satanás. Satanás. Eso es justamente lo que nosotros hacemos cuando pecamos. Cuando nosotros pecamos, hemos elegido desobedecer a Dios para seguir a Satanás y sus insinuaciones y el apetito de mi carne. Hemos rechazado el señorío de Dios para aceptar el dominio espiritual de Satanás. Eso es lo que hacemos cuando pecamos. Cuando pecamos, nosotros rechazamos el señorío de Dios en nuestra vida para someternos al señorío del diablo, señorío espiritual del diablo. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3 y versículo 8. Primera epístola del apóstol Juan 3:8. Allí está dicho con maneras de, con palabras muy sencillas. Dios está diciendo que cuando practicamos el pecado, estamos diciendo que estamos bajo el dominio de Satanás. Vamos a verlo ahí, porque no soy yo que lo estoy diciendo. Dios es que lo dice. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado, ¿es de quién? Es del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Pertenece al reino del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Hay dos reinos espirituales: el reino de Dios, el reino de Satanás. Entonces usted pertenece a uno de los dos solamente. Solamente a uno de los dos. De acuerdo a lo que usted hace con el pecado. De acuerdo a cómo usted obedece a Dios o obedece a Satanás. Y así fue como el hombre, desde que pecó en el Edén, quedó bajo la paternidad espiritual de Satanás. Y desde entonces, Satanás tiene control de este mundo, usando al hombre sin Dios como instrumento para ejercer maldad, llevándose su alma al infierno. Oiga como el Señor Jesucristo en Juan 8:44, el Evangelio ahora. Evangelio de Juan 8:44. Oiga cómo Jesucristo llamó a los fariseos que no creyeron en él. Juan 8:44. Observe esto. vosotros sois de vuestro padre, ¿quién? El diablo. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que hay dos tiranos que están esclavizando al hombre: el pecado, Satanás, y vamos a ver el tercero, es la muerte, el temor a la muerte física, la muerte espiritual. Dios fue muy claro en su advertencia al hombre sobre la consecuencia del pecado. En Génesis 2:17, cuando Dios puso al hombre en el huerto, fue muy claro: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Muerte. En dos sentidos: física y espiritual. Física: el espíritu salió del cuerpo. Hay que sepultar el cuerpo. Espiritual: separación de Dios. ¿Qué pasó con Adán y Eva en el huerto cuando pecaron? ¿Dónde estás tú? Tuve miedo y me escondí. ¿Qué pasó con Adán y Eva cuando pecaron? Se alejaron de Dios, se escondieron de Dios, temieron a Dios, se escondieron. Muerte espiritual, separación de Dios. ¿Y luego qué pasó? Ellos fueron separados del huerto, como una ilustración de la muerte espiritual, de la separación de Dios. Dice Génesis 3:24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida para cuidarlo. Por causa del pecado, Adán y Eva salieron espiritualmente derrotados. ¿Cómo salieron Adán y Eva espiritualmente del huerto del Edén? ¿Cómo salieron? ¿Cómo fue que salieron? Derrotados, derrotados, salieron derrotados del huerto del Edén. Dios le entregó el huerto del Edén, un lugar perfecto, un lugar maravilloso, un lugar que tenía, contenía de todo lo que necesitaban, y lo perdieron, y Dios los echó fuera. Derrotados salieron de allí. Ellos perdieron su comunión con Dios, perdieron su huerto del Edén, pidieron su mundo perfecto. Ellos perdieron allí su semejanza y su imagen de Dios. Pero ellos representan a la humanidad. Adán y Eva espiritualmente representan a, te representan a ti, a cada uno de nosotros individualmente y a mí también. Ellos son nuestros padres espirituales. Ellos son. ¿Qué dice la palabra que es Eva? Madre de todos los vivientes. Fue de allá que salimos. Entonces, hermanos, traigamos esta situación a nuestro tiempo. Traigamos la situación a nuestro tiempo. Como ellos representan a la humanidad y a cada uno de nosotros de manera individual, desde el huerto del Edén, todos nosotros hemos seguido pecando, desobedeciendo a Dios de una u otra manera, con la misma consecuencia que ellos: la muerte física, la muerte espiritual. Romanos 23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que cuando el hombre pecó, se convirtió en un ser derrotado. Cayó de su posición exaltada de la creación original. Por causa del pecado, el hombre rompió su relación y comunión con Dios. Por causa del pecado, el hombre perdió su imagen y semejanza de Dios. Y hoy día, el hombre se encuentra esclavizado por un mundo corruptible. Estamos esclavizados por un mundo corruptible. Que lo vemos a todos los niveles. Por el pecado, el hombre, ya dije, perdió su mundo perfecto. Perdimos la gloria y honra del señorío sobre el planeta. Dios nos encargó cuidar el planeta. ¿Para qué fue que Dios hizo al hombre? Dios creó todo primero. Preparó el escenario. Y llenó la tierra. Y después trajo al hombre. Señoread. Pero ¿sabe qué es lo que hemos hecho con el planeta? Lo hemos devastado. Devastado, hemos devastado el planeta. No hemos podido mantener un ambiente amigable, un ambiente amistoso para nosotros convivir como hombres. Nos hemos vuelto el lobo del hombre. Dios dijo, ama al prójimo como a ti mismo. ¿Y nosotros nos hemos convertido en qué? El lobo del hombre. Estamos devorándonos unos a otros. Fruto del pecado que nos ha capturado. Nos estamos devorando por medio de la guerra, la violencia, el robo, los asesinatos, las violaciones a los derechos humanos. La corrupción y la muerte han capturado al hombre y estamos sometidos a sufrimientos de todo tipo en este mundo. Pruebas, tentaciones, enfermedades, accidentes, guerras, como ya dije. Estamos destinados a sufrir porque cada día va de mal en peor. Nosotros hemos llenado nuestro corazón de envidia, de egoísmo, de rencor, de falta de comprensión, de intolerancia. Así es que estamos. Romanos 5:12. La muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Miren lo que pasó en Santiago. La intolerancia. Una turba a perseguir a un chofer que tuvo un accidente. Tuve un accidente. Soy culpable. Dos conductores pueden chocar. Nadie tenía la culpa. Quizá uno sí tenía la culpa que violó. Pero no es reo de muerte por eso. Eso se llama, ¿sabe qué? Intolerancias. Estamos irrespetando la vida. No vale nada la vida ya para el hombre. Así es que estamos. Así es que estamos. Muerte física, muerte espiritual. Resultado del pecado. Y oiga. El mismo Señor Jesucristo hizo una advertencia y dijo, y aquí quedó en las Escrituras para nuestro provecho y para provecho de toda persona en todas las épocas, en todo lugar del planeta. El mismo Señor Jesucristo tomó dos ilustraciones para advertirnos sobre lo triste y penoso que resultará para una persona salir de este mundo sin arreglar cuenta con Dios y en muerte espiritual. Dos ilustraciones. Mateo 18:7. Mire lo que el Señor dijo allí. Él dijo, o quiso decir esto. Él quiso decir que mejor sería vivir en este mundo sin manos o sin pies o sin ojos, que salir de este mundo en condición de muerte espiritual y enfrentar el infierno eterno. Él dijo, Mateo 18:7, por tanto, si tu ojo, si tu mano, perdón, o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar a la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Oiga qué ilustración tan fuerte. Pero el Señor también llegó un poco más allá. El Señor también dijo que es preferible escapar del infierno de fuego que poseer aquí en la tierra todas las riquezas que existen. Mateo 16, 26. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Miren lo serio que es esto. Miren la advertencia del mismo Señor Jesucristo. Eso es para que toda persona sin Cristo, en verdad, tome acciones inmediatas en pos de reconciliarse con Dios y hacer algo con su pecado. Porque si va con su pecado, cuando salga de este mundo, al juicio delante de Dios, allí está el fuego eterno esperando. En esa condición, en esas circunstancias, en esa esclavitud, bajo esos tres yugos, estaba el pueblo de Dios. Estaba cada persona en la vieja vida. Cada persona que es parte de ese pueblo ahora, de allí lo sacó Dios. No es para que estemos agradecidos de Dios. No es para que estemos más comprometidos con Dios. No es para que nosotros estemos más dispuestos a honrar y glorificar a Dios con nuestra vida. Ahora, déjenme decirles que en 1844, cuando se produjo la guerra separatista, la guerra que separó a República Dominicana de la hermana República de Haití, hubo una logística. Me encanta esa palabra y me acuerdo de Leandro y Niurka, que la usan mucho. La logística. Una logística. Una logística. Requirió un proceso de preparación. Un plan. Todos nosotros nos acordamos a lo que le dieron historia de la bendita y famosa sociedad secreta, la Trinitaria. Yo creo que ya los jóvenes de ahora, ya eso se quitó de la escuela. ¿Lo pusieron otra vez? Ah, lo pusieron. ¿Nunca lo quitaron? Ah, lo quitaron. Oiga, que cada uno tenía que buscar dos más para hacer un trío. De ahí vino Trinitaria. Llevó una logística, había un plan, había una estrategia, había un programa, había un tiempo, había una planificación. Bueno, pues, Dios también, para liberar a su pueblo de la esclavitud al pecado, al yugo de Satanás y al yugo de la muerte espiritual, también tuvo una logística. Y la porción que leímos, que ahora es que vamos a comenzar a estudiar, nos va a mostrar esa logística. Tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito de los trinitarios? Libertar a los dominicanos y hacerlos una nación libre, independiente, soberana, con una bandera bellísima y un himno bellísimo. Dios también tenía un plan. Ese plan está, ese propósito está, ¿saben dónde? Primera epístola de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8. Allí está el propósito de la obra que Dios hizo, la obra redentora que Dios hizo. Primera de Juan 3:8. Vamos a verlo al final. Mire, dice el texto así, ese versículo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto, oiga bien, si usted no se acordaba o no sabía, ¿para qué vino Jesucristo? Para esto apareció el Hijo de Dios, Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. ¿Usted ve para qué fue que vino Jesucristo? Deshacer las obras del diablo. ¿Cuál fue la obra del diablo en el hombre? Engañarlo, convertirlo en su seguidor, insinuarle para que no obedezca a Dios, insinuarle que el pecado le conviene, que el pecado es deleitoso, que el pecado es favorable, que el pecado satisface. Llevarse el alma al infierno de la persona, esa es la obra del diablo. Y dice allí el texto que Jesucristo vino a deshacer esa obra. Ese es el propósito de la venida de Jesucristo. Él mismo lo dijo. Él dijo, porque el Hijo del Hombre vino, ¿qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo dijo así. Primera Timoteo 1:15 dice que Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Ahora miren la logística. ¿Cómo fue que se desarrolló esto? Se requirieron tres cosas. Hebreo 2:14. Ahora, vaya a Hebreo 2:14 y quédese ahí. Versículo 14, al comenzar, nos muestra que para Jesucristo convertirse en nuestro libertador espiritual requería que se hiciera hombre. Dice Hebreo 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Jesucristo participó de carne y sangre. Esta carne y la sangre que va por mis venas. Se hizo igual que yo, se hizo igual que tú. Él debió hacerse hombre igual que nosotros. Y la idea que da allí, mire, la palabrita en el griego que se usa allí indica que él añadió la naturaleza humana a su naturaleza divina. Jesucristo era de naturaleza divina, es naturaleza divina, y él añadió naturaleza humana. En su amor por la humanidad, él se hizo humano para identificarse con nosotros. Filipenses 2:5 es un texto maravilloso que nos describe lo que Cristo dejó, a lo que Cristo se sometió para hacerse hombre. Dice 2:5, Filipenses 2:5, haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se hizo hombre. No podía ser un ángel que viniera a morir en la cruz. No podía ser un ángel. Tenía que ser un hombre de carne y hueso, sometido a las mismas tentaciones que nosotros, sometido a los mismos sufrimientos que nosotros, con los mismos impulsos, emociones, deseos y pasiones que nosotros. Tenía que ser un hombre. Esa fue la logística. Segundo, él tenía que morir sacrificado. El versículo 2:14 dice, vamos a leerlo completo, el versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para, acuérdense que la palabra para en la Biblia significa ¿qué cosa? Propósitos, para algo. Él tenía que hacerse hombre para algo, ¿para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Para liberarnos de la esclavitud espiritual, él tuvo que morir sacrificado en una cruz, asumiendo como suyos los pecados nuestros, pagando la culpa y el castigo que nos correspondía a cada uno de nosotros. Dios tuvo que pagar una vida por una vida. ¿Qué es lo que el pecado hace en mí y en ti? Nos mata espiritualmente. La justicia divina demanda muerte por el pecado. Alguien tiene que morir si hay un pecado. Bueno, Jesucristo murió en mi lugar para sustituirme a mí y a ti. Eso es lo que se llama muerte sustitutiva. Entonces, en su amor por la humanidad, él se hizo humano para identificarse con nosotros. Y en tercer lugar, bueno, 1 Corintios 5:21. No quiero dejar de mencionar este texto. 1 Corintios 5:21. Ese texto dice: al que no conoció pecado, Jesucristo no conoció pecado, nunca pecó, nunca desobedeció a Dios Padre, siempre obedeció. Al que no conoció pecado, por nosotros los hombres, Dios lo hizo pecado. ¿Cómo fue que Dios hizo a Cristo pecado? Poniendo mi pecado y tu pecado sobre los hombros de Jesucristo, así Dios lo hizo pecado. Porque él ahora está cargando los pecados de la humanidad en la cruz. Otra vez, para propósito, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él cumplió la justicia de Dios, la justicia divina. Murió por el pecado. Y a la persona que cree en Jesucristo, Dios le imputa esa justicia. Dios lo ve a esa persona como muriendo en Cristo. Queda cubierto por la muerte de Cristo. Sus pecados quedan perdonados por Cristo. Y en tercer lugar, la logística requería que él resucitara. Si Jesucristo no hubiera resucitado, la obra hubiera quedado incompleta. Incompleto la obra de redención. Pero él resucitó. El versículo 15. Vamos a leer desde el 14 otra vez. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todo lo que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Jesucristo nos libertó de la esclavitud espiritual y del temor a la muerte, resucitando de entre los muertos, porque la resurrección de Jesucristo es el hecho que sella su victoria sobre Satanás, sobre el pecado y sobre la muerte. 1 Corintios 15:26. Primera a los Corintios 15:26 dice: porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Así que Jesucristo venció a Satanás, al pecado y a la muerte, al tomar para sí los pecados y el juicio del hombre, morir en lugar del hombre y resucitar de entre los muertos, tomando de nuevo la vida. Él tomó de nuevo la vida cuando resucitó. Dijo: la muerte no es tan temible. La muerte no es tan poderosa, porque Él resucitó de los muertos. Y a los que creen en Él, Él les da vida eterna. Entonces, Él venció a esos tres tiranos y nos libertó. Libertó un pueblo. ¿Y el pueblo se llama cómo? ¿Cuáles son las características que tiene ese pueblo? Volvamos a 1 Pedro 2:9. Varias características que están allí. Mas vosotros sois, ¿qué cosa? Primero, linaje, descendencia, escogida por Dios. Segundo, real sacerdocio. Cada cristiano es un sacerdote, un intermediario. Está intercediendo en oración. Está conduciendo a Dios, a personas. Otra característica, nación santa, separado de la pecaminosidad del mundo para Dios. ¿Qué más dice allí? Pueblo adquirido por Dios. Dios lo compró al precio de la sangre de Jesucristo. Es un pueblo para Dios. Es un pueblo de Dios. Es un pueblo espiritual de Dios que va a heredar la patria celestial. Y los que ya han fallecido están en el cielo. Entonces, yo quiero concluir este servicio, este sermón, hablándole primero a los creyentes. Hermano, ¿estás tú rindiendo a Jesucristo el homenaje que merece, la honra que merece, la gloria que merece? Así como lo hacemos con nuestros padres de la patria y como todos los países de América honran a sus libertadores, ¿estamos honrando con nuestra vida a nuestro libertador? Preguntémonos, evaluémonos. Pero también quiero hablarte a ti que estás sin Cristo aquí. Y a ti que estás sin Cristo y nos estás mirando por las redes en este momento. Hay un pueblo de Dios. Pueblo santo, real sacerdocio, adquirido por Dios al precio de la sangre de Cristo. Un precio que un pueblo heredero de la patria celestial, que su alma va allí tan pronto abandone el cuerpo humano que habita. ¿Eres tú parte de ese pueblo ahora? Juan 3:16 hasta el 18 divide la humanidad en dos grupos. Me gustaría que pusiéramos ahí en la pantalla Juan 3:18. Si los hermanos de proyección están en disposición de hacer esto. Juan 3:18. Léalo conmigo en su Biblia. Juan 3:18. Comencemos en el 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Gracias, hermanos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El deseo de Dios es que toda persona se salve. Dice para que todo aquel, no es para algunos, todos. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora, versículo 18. El que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya, oiga, ya ha sido condenado. No es que se va a condenar más adelante. Así es que dice el texto, se va a condenar. Ya. ahora mismo, en este momento, ya está condenado. Razón por la que está condenado. Versículo 18 al final. Porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. ¿Cuántos grupos hay ahí? ¿Cuántos grupos usted vio ahí? Dos grupos. Un grupo, otro grupo. Los que han creído no serán condenados. Los que no han creído ya están condenados. Y la pregunta es, la pregunta final es, ¿en qué grupo tú estás? ¿En qué grupo estás? ¿En qué grupo estás? ¿En qué grupo estás? ¿En qué grupo estás? Si estás en el grupo de los condenados, ahora mismo, tú puedes pasar al otro grupo. Tú puedes pasar al grupo de los que no son condenados. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Dijo ese texto. Creer. ¿Qué es creer en Jesucristo? Aceptarlo. Recibirlo. No quedarse en el conocimiento intelectual de que Cristo vino al mundo y murió en una cruz. Eso lo sabe todo el mundo. Pero todo el mundo no es salvo. Todo el mundo no está del grupo de los que están salvados. ¿Sabe por qué? No han creído todavía. Lo saben intelectualmente, pero no lo han recibido. No se han apropiado de esa obra de la cruz. No la han recibido a su favor. Ahora usted puede recibir la obra de Jesucristo a su favor. La justicia que Cristo pagó en la cruz, usted la puede recibir a su favor. Ponga su fe y su confianza solamente en Jesucristo y la obra de la cruz. Eso es creer en Jesucristo. Poner toda su fe y su confianza para salvación en Él y esa obra. No en Él más algo. Es exclusivo. Oremos. Señor, gracias. Gracias, Señor. Porque tu palabra es tan viva, poderosa, efectiva, Señor, que ella va a nuestro corazón y nos hace discernir allí hasta los pensamientos. Ella nos lleva a nosotros evaluarnos y ver nuestra situación espiritual delante de ti. Y en esta mañana tú has enseñado a través de esta porción que hay un pueblo que tú has libertado de la esclavitud al pecado, del yugo de Satanás y del yugo de la muerte espiritual. Y ese pueblo es tu pueblo que va a heredar el reino de los cielos. Señor, aquí hay personas que todavía no han entrado a ese pueblo. Y hoy te rogamos para que tú le hables a esa persona y tú le lleves a dar ese paso de fe en pos de Jesucristo. Yo quiero invitarte. Es una invitación. Tú tienes que tomar una decisión. Es tuya la decisión. Nadie puede hacerla por ti. Tú has pecado. Tú estás condenado. Tu alma va para el infierno. Está condenada al infierno. Es asunto de tiempo nada más. Pero allí está la obra de Cristo que Él hizo por ti. Él puso su vida por ti en tu lugar. Él quiere que tú aceptes que Él murió por ti. Solo tienes que recibir esa oferta y hacerla tuya. Y solo tienes que orar a Dios, pedírselo. Solo tienes que elevar una oración y reconocer que tú eres pecador y que has pecado y que estás condenado. Y que tú no tienes nada que hacer. No hay poder en ti para librarte de la condenación eterna en el infierno. Necesitas un Salvador. Y ese Salvador es Jesucristo. Entonces pídele a Dios que te perdone. Que sal de tus pecados en base a la obra de Cristo en la cruz. Dile que tú te acoges al método de salvación que Él estableció. Una vida por una vida. Cristo dio su vida por ti. En tu lugar murió, te sustituyó en la muerte eterna. Pídele a Dios con tus propias palabras.
que haga efectiva en tu vida el beneficio de la obra de la cruz. Por eso Dios te trajo aquí en esta mañana, para que tengas la oportunidad de oír el Evangelio de salvación y tomar una decisión con relación al Evangelio de salvación. Si sigues ignorando el llamado de Dios, o en esta mañana escucha la voz de Dios que te llama para salvación, te llama para el perdón, te llama para reconciliación, te llama para hacerte su hijo, te llama para hacerte su heredero celestial. Hay un texto en las Escrituras que dicen, oiga bien lo que dijo Jesucristo: hay gozo en el cielo cuando una oveja regresa al redil. En el cielo hay gozo. En la tierra también. Nosotros queremos gozarnos hoy contigo. Si tú eres una oveja que regresó, que vino al redil de Jesucristo. Si tú oraste pidiendo salvación a Dios a través de Jesucristo y la obra de la cruz, queremos gozarnos contigo, dar gracias a Dios. Quiero terminar dando gracias a Dios por obrar salvación en esta mañana aquí. Solo te quiero pedir que tú levantes tu mano para yo verla y orar por ti. Alguien que oró pidiendo salvación a Dios. Quiero orar por ti, dar gracias a Dios por ti. Alguien que oró pidiendo salvación a Dios. Alguien que quiera entrar hoy a ese pueblo santo, real sacerdocio, adquirido por Dios. Que no se vaya por esa puerta de regreso a su casa con sus pecados sobre sus hombros, sino que lo bajó al pie de la cruz de Cristo. Déjame ver tu mano, tu respuesta a Dios. Señor, tú dijiste muy claro que tu palabra es la semilla espiritual de donde brota la vida espiritual. Y que ella va a los corazones cada vez que es proclamada. Y tu palabra fue proclamada hoy. Y está en los corazones de cada persona aquí y de aquellos que por las redes están escuchando y mirándonos, y en el futuro van a escuchar y van a oír este mensaje. Solo tenemos una petición para ti, Señor, ahora. Que esa semilla que cayó a los corazones, que la escucharon hoy a través de este mensaje, Señor, esa semilla no muera en ese corazón. Que tú en tu voluntad la hagas germinar, nacer, crecer y fructificar. Esa es tu obra, Señor. El predicador no convierte a nadie, solo riega la semilla. Tú te encargas del resto. Así que en tus manos, Señor, está cada persona donde tu semilla cayó en este mensaje. Completa la obra de salvación, Señor, en tu tiempo y en tu voluntad. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.